Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el informe Estudiantes en Pandemia 2020-2021 sobre educación y participación desde la perspectiva estudiantil, que ha sido promovido por la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes CANAE. Se acompaña la presidenta de CANAE, Andrea Henry González. Buenas tardes, Andrea.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar en un principio sobre CANAE. ¿Qué es?
Como tú has dicho, aunque siempre cuesta un poco de entender, CANAE es la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. Somos una confederación que aglutina diferentes asociaciones y federaciones estudiantiles no universitarias. Entonces, pues dentro de CANAE encontramos tanto, para que os hagáis una idea, la Federación de Estudiantes de la Región de Murcia, como una asociación de estudiantes del IES Trafalgar de Cádiz, y se puede asociar cualquier asociación de estudiantes de cualquier centro de España.
Sea público, privado o concertado, ¿no?
Sea público, privado o concertado, sí. En CANAE somos tanto a confesionales como a partidistas, y el único requisito es formar parte de una asociación de estudiantes no universitaria.
Y en ese caso, sin ánimo de lucro. Se fundó CANAE en 1967. ¿Cuántas asociaciones están integradas?
Ese es un problema que solemos tener a diferencia de otras entidades, que no podemos cuantificar el número exacto ni de voluntarios ni de asociaciones, porque como la participación estudiantil al final es tan veloz, pues quizás este año tenemos 150, por poner un ejemplo, y el año que viene, sin embargo, hay 10 asociaciones que los estudiantes que participaban se han ido del centro y ya no participan, y a lo mejor el año siguiente se crean 5 nuevas. Entonces, tenemos un poco un problema para cuantificarlo, la verdad.
Y si hablamos de federaciones, ¿cuántas hay?
Actualmente tenemos pues la Federación de Estudiantes de la Comunidad Valenciana, de la Región de Murcia, de las Islas Baleares, de Canarias, de la Comunidad de Madrid y de Asturias.
Vamos, si te parece, a hablar, Andrea, de la finalidad de CANAE, de la defensa de los intereses del estudiante y facilitar la participación en los centros, ¿no?
Efectivamente, justo, lo has definido súper bien. Tenemos dos vías de trabajo. Por una parte, la representación estudiantil, es como ser los interlocutores e interlocutoras de los estudiantes con el ministerio, con la administración y con quizás estas esferas que son un poco más inaccesibles para los estudiantes. Y por otra parte, promovemos la participación estudiantil en centros y enseñamos a los estudiantes qué es participar, cómo pueden participar, y sobre todo tenemos también una función de estamos aquí para cualquier estudiante. Es decir, si se tiene una duda concreta sobre becas, si tiene una duda concreta sobre algo concreto de su educación, de su currículum, de su itinerario, nosotros siempre estamos ahí para esas dudas, que quizás es más fácil que te responda otro propio estudiante que acudir a un profesor o a otro organismo.
También conseguir esa igualdad de oportunidades y la educación feminista e inclusiva.
Sí, bueno, los valores de CANAE es eso, conseguir una educación inclusiva para todos los estudiantes, independientemente de su género, de la titularidad de su centro, de su religión o de su nivel económico, que también nos centramos mucho en intentar dar las herramientas, ¿no?, a los estudiantes con situaciones más desfavorables o más problemas socioeconómicos, para que todos tengan las mismas oportunidades y todos podamos partir de la misma base.
En definitiva, empoderar a los jóvenes y a las jóvenes y situar al estudiante en el centro del sistema.
Efectivamente, lo has dicho súper bien. O sea, nuestro lema es que al final los estudiantes somos los protagonistas de nuestra educación. Sin estudiantes no habría educación, y creemos que es importante empoderar a los estudiantes para que se sientan en el centro y que se sientan realmente en el centro de su educación, que al final es el lugar que le corresponde, aunque muchas veces no se nos considere en ese lugar.
Andrea, y si hablamos de comisiones, ¿cuántas comisiones tenéis?
Tenemos muchas comisiones, la verdad, que van variando a lo largo del tiempo y a lo largo de los intereses. Tú lo has dicho, más de 30 años de historia, pues hace 15 años las comisiones, las temáticas que importaban eran diferentes. Actualmente tenemos comisión de participación, la comisión de ciencia política, de medio ambiente, de internacional. Van variando según las necesidades del estudiantado.
Y si hablamos de integración o participación con otras organizaciones, estáis en el Consejo de la Juventud de España y en el Consejo Escolar del Estado.
Sí, estamos tanto en el Consejo Escolar del Estado, que somos una de las dos entidades y de las dos entidades estudiantiles que representan a los estudiantes y formamos parte de la Comisión Permanente, como en el Consejo de la Juventud de España, y además también estamos en OBESU, que es una organización europea con todas las asociaciones y confederaciones de estudiantes de países europeos, y en el CEUNE, que es a nivel más universitario también. Y en la Plataforma de Infancia, hace relativamente poco que entramos, de hecho ahora estamos presidiendo la Plataforma de Infancia, el presidente de la Plataforma de Infancia es de CANAE, y hace poco que entramos, pero estamos muy contentas también en ese espacio.
En ese informe del que estamos hablando se contempla una encuesta que se realizó entre el 8 y el 11 de febrero de 2021. Se presentó el día 1 de marzo. ¿Cómo se distribuyó esta encuesta?
Ya que habíamos desarrollado desde CANAE una agenda anual para que los estudiantes pudieran recibirla y pudiera llegar a casa y que de manera completamente gratuita, aprovechamos para hacer unas preguntas que luego queríamos analizar. Entonces la encuesta fue difundida por redes sociales con el incentivo de recibir la agenda en casa de manera completamente gratuita después.
Y si tuviéramos que incidir en la finalidad de la encuesta, ¿qué destacarías?
Conocer las preocupaciones de los estudiantes ahora en tiempos de pandemia, porque es cierto que antes conocemos las preocupaciones de sobra y sabemos qué es lo que más nos preocupa, pero queríamos saber cómo han cambiado estas preocupaciones a raíz de la pandemia y qué cambios y qué prioridades han cambiado, ¿no?, en función a otros años.
Si hablamos ahora de la muestra, ¿qué número de encuestados participó en estas preguntas?
Tenemos una muestra de alrededor de 750 estudiantes. La mayoría son estudiantes no universitarios, es decir, estudiantes de ESO, bachillerato, formación profesional, incluso también de enseñanzas artísticas, enseñanzas de idiomas, aunque también hay algunos universitarios que nos hablan de su etapa no universitaria.
¿Y el perfil concreto de estos encuestados cuál es?
Pues el perfil de estos encuestados son estudiantes de 12, 13 años a 17, 18, que están en un instituto o en un centro de formación, que tienen redes sociales porque al final es como les ha llegado la información, y la gran mayoría de ellos que se preocupan por su participación y que ya seguían a CANAE o ya participaban en CANAE de alguna forma. No todos, hay muchos que ya conocían CANAE de antes.
Y en cuanto a la titularidad de los centros, la mayoría, 78,2%, era público, ¿no?
Sí, la gran mayoría de personas que han contestado a la encuesta eran casi el 80% de centros públicos. Como has comentado antes, en CANAE representamos a los estudiantes independientemente de su titularidad, pero es verdad que el grueso de estudiantes que participan en CANAE suelen ser de centros públicos.
Vamos, si te parece, a hablar de las preocupaciones fundamentales. La primera,
claro,
es la salud mental. Nada menos que el 72,1% de los encuestados la destacaba.
Sí, la verdad es que ha sido un gran impacto, porque cualquier otra encuesta que pudiéramos haber hecho anterior al COVID o cualquier otro estudio que se pudiera hacer con estudiantes, la preocupación por la salud mental nunca ha sido una prioridad, nunca ha estado entre las primeras. Por eso comentábamos antes de ver qué ha cambiado, pues ahora nos damos cuenta que es la primera preocupación, es decir, 72% de los estudiantes están preocupados por su salud mental. Es una cifra bastante alta y que asusta, ¿no?, dada la situación actual.
Y sobre todo en mujeres hay más incidencia de esa preocupación que en los chicos, ¿no?
Sí, hemos encontrado una diferencia de aproximadamente 14 puntos entre hombres y mujeres, siendo las mujeres las que están un poco más preocupadas por esta problemática.
Y además que prácticamente esta preocupación se extiende casi por igual a todo tipo de centros, públicos,
sí,
concertados,
sí,
y privados.
Efectivamente, cualquier tipo de centro, incluso por comunidades autónomas, puede tener un poco más de variación, pero yo creo que la reflexión y la conclusión es que la gran mayoría de estudiantes, seamos del centro que seamos y seamos de la comunidad autónoma que seamos, estamos preocupados por nuestra salud mental.
Seguramente, Andrea, algún escuchante se preguntará, ¿y ante esta situación qué es lo que propone CANAE?
Proponemos fundamentalmente tres vías de actuación. La primera y fundamental, la de implementar la figura del psicólogo y la psicóloga escolar en los centros educativos, ya que actualmente tenemos orientadores, está ya implementada de manera total en los centros, pero la del psicólogo o psicóloga escolar no, solo está en algunas comunidades autónomas. Entonces pedimos tanto implementar esta figura en todos los centros, en todas las comunidades autónomas, como aumentar la plantilla de orientadores. Actualmente encontramos un orientador o una orientadora por cada instituto. Hay institutos que tienen 200, 300 personas, pero hay institutos que tienen 700, 800 personas. Entonces creemos que es importantísimo bajar el ratio a que haya una media de un orientador por cada 200 estudiantes, porque un orientador no puede hacerse cargo, no puede afrontar las preocupaciones de 700 u 800 estudiantes.
¿Y cuál sería la diferencia entre un psicólogo y un orientador en cuanto a funciones?
Pues, al puesto de orientador no hace falta ser psicólogo, es decir, no tienes que tener una titulación en psicología, se puede estudiar pedagogía, pero el orientador se encarga quizá más de esa parte vocacional, de esa parte profesional, de qué hacer, cuándo terminar, de esa parte de personas con problemas de aprendizaje, cómo adaptar el currículum a esas personas. Y el psicólogo escolar creemos que es una figura que está más enfocada a lo que ya entendemos como psicología. Es decir, todos los estudiantes podemos tener problemas mentales, la ansiedad, la depresión, es algo como muy común, y creemos que la figura del psicólogo escolar, que sobre todo ayude a entender a los estudiantes qué es la salud mental y cómo funciona, es imprescindible. Y por eso también una de las otras vías que tratábamos era la de incluir en el currículum contenidos de educación emocional. Es necesario que los estudiantes conozcan y conozcamos desde bien pronto qué son las emociones, por qué tengo ansiedad, qué ocurre en mi cerebro cuando pasa esto, y que realmente seamos capaces de analizar esta problemática sin caer en estigmatizarla o tener prejuicios sobre ella.
También consideráis dentro de este capítulo importante que haya salas de estudio, bibliotecas y un diferente tipo de ocio durante los descansos.
Sí, la verdad que sí, porque con esta pandemia vimos que en los centros educativos lo primero que se cerró fueron las salas de estudio, las bibliotecas o las salas comunes, y creemos también que es importante mantenerlas abiertas, que no debe ser lo primero en cerrarse, porque hay estudiantes que no tienen la posibilidad de estudiar en un sitio cómodo, en un sitio con luz suficiente, en un sitio que realmente sea adecuado para estudiar o para hacer deberes, y queremos que las salas de estudio estén abiertas, evidentemente con medidas sanitarias, pero esto es una prioridad, además de fomentar diferentes tipos de ocio, seguro, saludable y con todas las medidas para el COVID. Pero necesitamos ocio, es decir, se han eliminado las excursiones, se ha eliminado cualquier tipo de actividad que no sea ir al aula, dar clase y volver. Entonces los estudiantes pues no tienen ocio con sus amigos, no tienen ocio de ningún tipo, porque también se han eliminado las extraescolares. Entonces es bastante importante el ocio. Cuando hablamos de ocio no hablamos solo de pasárnoslo bien, es pasárselo bien, pero el ocio también crea sentimiento de grupo y sentimiento de pertenencia a la clase, a la comunidad, que es muy importante para mejorar el clima de convivencia en las aulas.
La segunda preocupación de estos alumnos y alumnas que han participado en la encuesta son los derechos de los estudiantes, con un 63,5%.
Sí, el segundo también desde mi punto de vista personal es el que más me impactó, porque ya conocíamos la problemática de salud mental, pero me impactó saber que un 80% de los estudiantes, 8 de cada 10 estudiantes, creen que no se les escucha tanto como a padres, madres y profesores. Y aunque no sea algo que nos sorprendiera a nosotros como CANAE, porque hace ya tiempo que reivindicamos esta situación, los estudiantes no son tenidos en cuenta tanto como otros sectores de la comunidad educativa y que desgraciadamente nuestra voz no se escucha tanto como se debería, nos ha sorprendido la cifra, tanto de que 8 de cada 10 estudiantes no se sientan tan escuchados como padres y profesores, como que un total de 50% de sus estudiantes, 5 de cada 10 estudiantes, quieren formar una asociación de estudiantes, pero no saben cómo. Porque esto es algo también que, como siempre hemos denunciado, que es muy complicado formar una asociación de estudiantes, que hay demasiada burocracia, que las administraciones muchas veces no conocen el propio proceso y que no se facilita de ninguna manera la participación de los estudiantes.
Proponéis que haya una paridad en el Consejo Escolar.
Sí, entre otras medidas creemos necesaria la paridad en el Consejo Escolar, que se equiparen las plazas tanto de profesorado como de familias como de estudiantes, para que realmente, si de verdad creemos en la participación estudiantil y de verdad creemos que los estudiantes son un pilar fundamental en el centro, pues estar equiparados no a los otros sectores de la comunidad educativa.
Y otra de las propuestas es que la enseñanza online por internet se tenga en cuenta la opinión de los estudiantes.
Efectivamente, porque nos hemos dado cuenta que cuando terminó el confinamiento, después de pasar de un modelo presencial a uno online en muy poco tiempo, no hubo una evaluación final, no se preguntó a los estudiantes cómo habían visto esto. Entonces se empezó el siguiente curso, este curso 2020-2021, se empezó sin una evaluación anterior. Entonces necesitamos conocer las sensaciones, las opiniones y la evaluación de los estudiantes para poder mejorar el sistema.
La tercera preocupación, con un 56%, es la que se refiere a exámenes y evaluación, fundamentalmente en los estudiantes de ESO y bachillerato, ¿no?
Sí, fundamentalmente, como han dicho los estudiantes, sobre todo de bachillerato, ya que tienen la prueba de acceso a la universidad y es un momento bastante tenso para muchos estudiantes. Y sí, es una gran preocupación, sobre todo ahora con el tema del coronavirus. Muchos se han pasado al formato online, quizá no se han pasado de la mejor manera posible, ya que se ha reducido el tiempo, se han aumentado las preguntas y eso no favorece a la correcta evaluación de los exámenes. Y nosotros pedimos que se priorice, ya lo pedíamos antes del COVID, pero creemos que ahora es más necesario que nunca, que prioricemos la evaluación continua y que demos un peso a la evaluación continua que realmente se merece, que los estudiantes hemos estado trabajando un año en una evaluación continua por algo, ¿no?
La cuarta preocupación son las becas, con un 53,3% de los alumnos y alumnas. ¿Qué ocurre? ¿Qué poca inversión en becas?
No se trata tanto de la inversión, que por supuesto cuanta más inversión mejor, más se favorecerá el sistema de becas, sino por la gestión. Es decir, los estudiantes cobramos las becas muy tarde. Cobramos las becas a mitad de curso, en marzo, en abril, en mayo, con suerte mucha gente termina de cobrarlas sobre mayo. Entonces, claro, una beca que has cobrado 6 meses después de empezar el curso, una beca que tu familia tiene que adelantar el dinero, es una beca que no sirve, porque si estamos dando becas a estudiantes que necesitan ese dinero para continuar con su proceso educativo, pero estás pidiéndoles que adelanten el dinero, dinero, al final estás haciendo que esa beca no funcione. Muchas familias cuentan con esa beca en su planificación económica y para muchas familias y para muchos estudiantes dependen de esa beca para continuar en el sistema.
La siguiente preocupación son las leyes educativas. En ese caso puede ser la LOMLOE, que es la más actual, con un 50,3%. Y hay partes positivas y negativas en esta ley. ¿Qué destacarías tú?
Como todo, hay partes positivas y negativas. La parte más negativa, y no solo es de la LOMLOE, es de cualquier ley educativa, es que llevamos 8 leyes educativas en 43 años. Es decir, estamos acostumbrados a que con cada cambio de gobierno se cambie la ley educativa y eso al final lo único que hace es perjudicar a los estudiantes que no se puedan planificar. Y tú empieces tu etapa educativa con una ley y la termines con otra, que vaya cambiando, también para el profesorado, que al final acaba mareado, coloquialmente hablando. Entonces, principalmente necesitamos estabilidad. Creo que es importante llegar a un consenso y a un pacto educativo en materia de educación y que se tenga en cuenta, por supuesto, a la comunidad educativa. Creo que es importantísimo para que los estudiantes puedan sentirse seguros y no tener esa incertidumbre durante todo el año, durante todo tu proceso educativo. Creo que necesitamos dar seguridad a los estudiantes.
Como parte positiva, destacáis que reduce las repeticiones y devuelve, en definitiva, competencias al consejo escolar, ¿es así?
Sí, nosotros creemos que la LOMLOE tiene aspectos positivos. Por ejemplo, se reduce la repetición, que se ha demostrado que no es eficaz y que además cuesta mucho dinero al sistema, o incluso vuelve a dar competencias que anteriormente fueron quitadas al consejo escolar. También hay muchas otras cosas a mejorar, sobre todo en lo que a participación se refiere, incluir la participación en el currículum, cortar con los estudiantes en la propia ley, o incluso expresar de manera explícita en la ley las formas de participación de los estudiantes. Creemos que también pues es un punto a mirar para futuras ocasiones.
Y en cuanto a la formación profesional, ¿consideréis que la sociedad debe de valorarla más y, en definitiva, que sea una educación basada en la equidad, igualdad y la calidad?
Sí, efectivamente. Creemos que la formación profesional está muy desprestigiada socialmente y los primeros, al final, somos los estudiantes. No es un problema ajeno a los estudiantes. Creo que el conjunto de la sociedad desprestigia la formación profesional y todo el mundo te habla de la universidad como única vía lícita. Como sistema necesitamos darle ese valor a la FP que se merece y dotarla de recursos y de materiales necesarios para que los estudiantes puedan verla como una opción totalmente válida y puedan continuar su proceso educativo por la formación profesional, si es así lo que quieren, poder hacerlo sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de dificultad.
También el 44% de los estudiantes están preocupados por la igualdad de género. Me imagino que la mayoría serán mujeres.
Sí, no te creas que no hay muchísima diferencia. Es un 45% de las mujeres frente a un 39% de los hombres, pero la igualdad de género ha salido como una de las preocupaciones esta que ya hemos visto en los últimos años, ¿no? Que esta generación está muy preocupada por la igualdad de género y que realmente busca la forma de conseguirla en las aulas. Y poco a poco vemos cómo se avanza en ello, ¿no? Necesitamos incluir referentes mujeres en los libros de texto, necesitamos promover la incorporación de la perspectiva de género en las aulas, necesitamos incluir en el currículum igualdad de género y feminismo y poco a poco vamos avanzando en ese aspecto, aunque todavía queda mucho que avanzar.
En esta pandemia que estamos atravesando, la educación online es otra de las preocupaciones fundamentales, con un 42,5%.
Sí, nos ha sorprendido bastante el dato. Nosotros, tú tienes tus predicciones, ¿no? Y al final pensábamos que iba a salir más alto porque la educación en línea ha sido bastante desesperante, ¿eh? Sobre todo durante el momento de primer confinamiento, que fue todo 100% online. Al final nos demuestra que los estudiantes han tenido una gran capacidad de esfuerzo y de adaptarnos a la situación a pesar de muchas deficiencias en los sistemas online, en las aulas virtuales, en la formación del profesorado, incluso en las herramientas de los propios centros. Y a pesar de ello, creo que hemos sabido adaptarnos. Yo siempre he dicho que el esfuerzo no se ha visto, pero que los estudiantes hemos hecho un gran esfuerzo para adaptarnos a esta educación en línea sin una planificación previa, ¿no? Y sin un plan previo, ya que fue todo de golpe y de un día para otro.
Y esto concretamente, Andrea, ¿tú crees que se está mejorando en los colegios e institutos esa educación online?
Poco a poco se va mejorando, evidentemente. Al final, cuando inviertes más dinero y vemos que se está invirtiendo poco a poco más dinero, se mejora. Pero creo que realmente no se ha hecho una evaluación de lo que se necesita y se ha implementado. Nosotros no estamos tan preocupados por las infraestructuras, que también. Y no estamos preocupados porque haya gente que no tenga acceso a Internet, que también creemos que la prioridad es que todo el mundo partamos de tener el mismo acceso, los mismos dispositivos. Estamos también muy preocupados por las metodologías que utilizamos de manera online y de qué forma estamos utilizando la educación online para retransmitir una clase de un profesor hablando durante 2 horas y sin participación de los estudiantes. Creemos que hace falta repensar esta metodología, repensar este modelo, y si al final durante unos años vamos a un modelo semipresencial, unos meses, no lo sabemos, debido a la pandemia, que realmente el modelo semipresencial funcione y que se busque lo bueno de la parte presencial y de la parte online y que no vayamos a un modelo de retransmitir lo que el profesor o la profesora decía antes por una cámara, porque no funciona, no funcionaba antes, de hecho, siempre lo hemos dicho, no funcionaba incluso sin una cámara, las clases magistrales no funcionaban ya en los institutos, pero ahora con una cámara delante bastante menos.
La participación estudiantil es otro de las preocupaciones a los alumnos y alumnas con un 37,7%.
Sí, la participación estudiantil además va muy relacionado con el concepto anterior que hablábamos de derechos de los estudiantes. Preocupa sobre todo cuando ves que la mayoría de estudiantes termina la ESO, termina su etapa escolar, su etapa de educación secundaria, incluso de bachillerato, y no saben bien lo que es el consejo escolar, no saben bien qué es una asociación, se enteran al final que tienen una asociación en el instituto. La mayoría de gente que participa en CANAE siempre nos dice, ojalá haber conocido este espacio antes, porque al final somos nosotros los que tenemos que hacer el trabajo de difundir la participación en general. Es decir, todos los estudiantes saben lo que es un AMPA, pero no todos los estudiantes saben lo que es una asociación de estudiantes, que es donde ellos deberían participar. Entonces, sí, es cierto que la cultura de la participación en España va bastante atrasada en muchos aspectos.
Hemos dicho, Andrea, que uno de vuestros valores es la educación inclusiva. Y, sin embargo, aquí preocupa esa educación inclusiva con un 36,2%.
Sí, la educación inclusiva es uno de los pilares fundamentales de CANAE. Nosotros luchamos por incluir a todas las personas en la educación, incluir en el currículum y visibilizar a personas con diferentes tipos de discapacidad o de diversidad funcional, hasta visibilizar las diferentes problemáticas en cuestión de género o en cuestión de salud afectivo-sexual. Entonces, siempre hemos trabajado por ello. Creemos que es necesario utilizar toda la educación inclusiva y la diversidad en las aulas de manera transversal. La diversidad es importantísima. Somos una sociedad diversa y, por lo tanto, las aulas tienen que ser diversas y los estudiantes tienen que conocer toda la diversidad, tanto cultural, como hemos hablado, como de género, de culturas, que es rica, nos aporta mucho como sociedad y que, por supuesto, debemos saber utilizarla y debemos saber trasladarla al aula y promover una convivencia en positivo de todos y cada uno de los estudiantes.
La convivencia escolar, el acoso, está también presente en las preocupaciones de los alumnos y alumnas con un 32,8%.
Sí, lo que hablábamos está muy relacionado. Al final, en el aula convivimos muchas horas. Para muchos estudiantes es el principal centro de socialización. Allí haces amigos o no tan amigos, pero pasas muchas horas con tus compañeros y compañeras y al final necesitamos un clima de convivencia propicio a que los estudiantes se sientan a gustos, lo que llamamos un espacio seguro. Es necesario desarrollar metodologías que fomenten esta convivencia escolar en positivo. Siempre incidimos en medidas que eviten el acoso escolar, previas al acoso escolar, preventivas, no reactivas, no actuar cuando ha ocurrido el acoso escolar, que también, sino evitar que ocurra.
Andrea, habéis tenido una reunión con la ministra de Educación, Isabel Celá, y habéis hablado de todos estos temas. Las becas, la burocracia y la participación estudiantil, la salud mental. ¿Qué conclusiones podrías extraer de esta reunión?
Sí, nos reunimos con la ministra de Educación, con Isabel Celá, y también con el secretario de Estado, Alejandro Tiana, hace un par de semanas, para presentarle tanto los informes como para darles una agenda. El balance de la reunión es positivo, es decir, el Ministerio de Educación, siempre que nosotros hemos intentado contar con ellos para cualquier actividad, para cualquier informe, incluso solo para trasladar nuestras preocupaciones, es cierto que cuando nosotros lo hemos pedido siempre ha estado ahí. Cuando no ha estado ahí y cuando no se ha reunido con nosotros también lo hemos dicho, pero en este caso han tenido muy buena predisposición a escucharnos, han leído el informe. Creo que el balance es bastante positivo. El Ministerio sabe todas nuestras preocupaciones desde hace tiempo. Nosotros siempre se las hemos trasladado al Ministerio, independientemente del partido político que esté gobernando y independientemente de la persona que en ese momento sea ministro o ministra de Educación. Siempre hemos trasladado nuestras propuestas y seguiremos trasladándolas hasta que se solucione. Así que bastante positiva la reunión y hablamos pues de becas y sobre todo de salud mental, que vimos que era un tema que esas últimas semanas, esos últimos días se había hablado mucho, no solo en educación, sino a nivel de la sociedad.
Andrea, si algún escuchante está interesado en contactar con vosotros y vosotras porque le interesa el tema, quiere conocer más a CANAE, ¿cómo lo puede hacer?
Por nuestras redes sociales, @CANAE en Twitter y @estudiantescanae en Instagram. Estamos en redes sociales porque al final es donde está el público joven y donde están los estudiantes. Y luego también podéis entrar en nuestra página web, canae.org, y podéis encontrar toda la información. Nosotros facilitamos la participación a cualquier estudiante, independientemente de que luego quiera formar parte de CANAE o no. Cualquier estudiante que quiera formar una asociación de estudiantes, pagamos el precio de la tasa. Luego podrán asociarse a CANAE o no, pero nosotros queremos que la participación sea gratuita y facilitar la participación a cualquier estudiante que quiera, tanto formar una asociación de estudiantes o como participar en algún acto o actividad de CANAE.
Andrea Henry González, presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, CANAE, gracias por tu participación en Alguna Salida de Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Pues muchísimas gracias, nada, a vosotros. Gracias por contar con CANAE, con la voz de los estudiantes, que ya sabemos que no siempre, pero no siempre se cuenta con ella, pero vamos, por nosotros. Muchas gracias por invitarnos y por haber dado este espacio para dar voz a los estudiantes. Thank you.